Dice, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos sois vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jerreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Elkad Hazurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo, y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: Sí. Entonces Abner le dijo: Apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, le hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: Vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaín. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Voy hasta el 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Oremos. Señor, te agradecemos una vez más por estar acá, por tu santa palabra, Señor. Te pido que obres en nuestros corazones de una manera especial en esta noche y que, Señor, tu Espíritu Santo sea confortándonos, sea exhortándonos, Señor, y sea mostrándonos, Señor, qué es lo que tú nos quieres hablar de manera particular a cada uno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, ya habíamos leído, estudiado el capítulo 1, la semana pasada, donde David oye acerca de la muerte de Saúl, ¿sí? ¿En dónde ocurrió ese evento donde David escuchó de la muerte de Saúl? Cuando estaba todavía en tierra de los filisteos, una región que se llamaba Siclag. O sea, David había huido a esa región de los filisteos, eso ustedes lo pueden leer en el primer libro de Samuel, capítulo 27. David huyó a ese lugar, considerando que un día Saúl lo iba a encontrar, lo iba a matar. ¿Sí? Si quiere podemos leer esos primeros versículos para entender un poco mejor. Primera de Samuel 27, primer libro de Samuel 27. Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Así que David estaba, y bueno, si leemos el segundo libro de Samuel, el capítulo 1, verso 1, dice: Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Pues, ¿a dónde escuchó David que Saúl había muerto? En Siclag. Estaba aún en la región de los filisteos, que quedan límites con Judá. ¿Por qué estaba en ese lugar? Porque estaba temeroso de que Saúl lo encontrara y lo matara, ¿cierto? En ese lugar se quedó 1 año y 4 meses. ¿Esto por qué es importante? Porque vemos que en el capítulo 2, allí comienza David diciendo, consultando a Dios, que a dónde es que debía ir, ¿cierto? David consultó a Dios. Antes no había consultado a Dios. Antes él había tomado la decisión de irse allí por temor y le fue mal a David. ¿Por qué? O sea, porque tuvo que mentir para poder sobrevivir. Él anduvo como un forajido durante todo ese tiempo, matando personas, aunque eran de los enemigos del pueblo de Dios, matando personas, quitándole sus pertenencias para él poder sobrevivir. Además que le tenía que mentir al rey de los filisteos, diciéndole que los que había matado eran del pueblo de Israel, ¿cierto? Él no le podía decir que eran de su propio o de sus aliados, porque eso iba en contra de su vida. Entonces tuvo que mentir. Además que a David le secuestran a sus esposas, sus familias, por estar metido en esa cuestión, ¿cierto? Por estar involucrado con los filisteos, un día no encontró a su familia, los que estaban en Siglag. Quemaron todo eso y David tocó ir a buscar a esas personas, tomar a hombres que lo acompañaban para recuperar a esas personas. Entonces, por eso allí se nos hablaba que David volvió de la derrota de los amalecitas. Los amalecitas fueron los que le secuestraron a sus esposas. Sí, más o menos yo creo que de pronto es un poco complicado, pero traten de hacer un esfuerzo para entender este asunto, ¿cierto? O sea, estoy recapitulando de dónde es que viene esto que leemos acá. O sea, ¿por qué David está consultando a Dios? Es porque antes no lo hizo. David le está preguntando a Dios, listo, entonces estoy aquí en esta región de los filisteos, ¿ahora qué hago? ¿Cierto? ¿Debo subir a alguna de las ciudades de Judá? O sea, ¿debo volver a Israel? Y Dios le contestó a David, sí, hazlo. ¿Y a dónde subo? A Hebrón. Ese fue el lugar que Dios le designó. De pronto esa región de Hebrón para algunos suena familiar. Cuando leímos el libro de Génesis, estudiamos que Abraham anduvo mucho por esa parte de Hebrón, ¿sí? Allí edificó altares, allí fue la tumba donde se enterró a Sara, la esposa de él, y luego él mismo fue enterrado allí en Hebrón. Hebrón era un lugar especial, ¿sí? Hebrón tiene un significado espiritual. El término Hebrón quiere decir amistad o alianza, ¿sí? O sea, y no por nada es que Abraham fue llamado amigo de Dios. O sea, Abraham mantenía una muy buena comunión con Dios. Fue llamado amigo de Dios. Y estaba en una región que se llamaba amistad. Entonces David está preguntando hacia dónde va, estando donde los filisteos, y Dios le dice, vaya a Hebrón. Es el lugar de la amistad y en particular de la amistad con Dios, ¿cierto? Antes estuvo alejado de esa comunión, pero ahora va a volver allí. Entonces, aprendemos de acá de preguntar a Dios, de orar buscando la voluntad de Dios antes de uno hacer cualquier cosa. Eso es muy importante, ¿cierto? Buscar el consejo de Dios, como lo hizo David. ¿Qué más podemos aprender acá? Así, de la actitud que tuvo David, es esperar también respuesta de parte de Dios. David esperó que Dios le dijera a dónde debo ir, ¿cierto? No se apresuró a ir a ese lugar, aunque David era el ungido de parte de Dios, no se apresuró a tomar ninguna acción, sino que fue primero y consultó con Dios. Asimismo vemos que David va a ese lugar junto con los hombres que le habían ayudado desde antes, los que son llamados en la Biblia los valientes de David, ¿sí? Que era un ejército bastante grande. Así que como estuvieron con él en esas penurias, ahora iban a estar en una situación mejor, ¿cierto? Dice que él llevó a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y moraron en las ciudades de Hebrón. ¿Cuánto tiempo estuvieron estos hombres con David en esas luchas? Aproximadamente una década. 10 años, y algunos dicen que hasta 14 años estuvieron estos hombres como merodeadores, como forajidos, huyendo de Saúl, ¿sí? Y ya ahora hay un cambio, ¿cierto? De pasar de ser personas que estaban merodeando de un lugar a otro, ahora pasan a ser personas que van a habitar en unas ciudades. Creo que es un cambio un poco brusco, ¿no? Para ellos. ¿A dónde se nos habla a nosotros? Y lo localicé, gracias a Dios, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, ustedes pueden identificar ahí quiénes eran esos hombres que acompañaban a David. En el primer libro de Crónicas 12. Es importante leer esto, que se nos haga un poco tarde, pero voy a leer unos versículos de primer libro de Crónicas 12. Dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Y ahí se comienza a narrar específicamente quiénes eran esas personas que acompañaban a David, el ejército de David. Esos fueron los que le ayudaron. En el verso 8 dice, también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y se narra otro grupo de hombres. Estos eran los valientes que estuvieron con David durante todo ese tiempo. Y era un ejército bastante grande. Si ustedes miran ahí se habla de miles de personas. Se habla de jefes que tienen a cargo 100,000 personas. Miren toda esa lista que hay. Verso 19, también se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Dejémoslo hasta ahí. A David se le iban sumando cada vez más y más personas de diferentes tribus de Israel. O sea, no eran solamente los de Judá, que era su pueblo, sino que también eran personas de todas las regiones de Israel que se le iban sumando. Eran personas que tal vez eran también perseguidas por Saúl. Saúl había tomado medidas que no eran buenas para el pueblo, había subido los impuestos y cosas por el estilo. Y a David se le sumaron, cuando estuvo en la cueva de Adulán, se le sumaron personas que estaban amargadas, endeudadas, y esos fueron los que al final conformaron el ejército de David, sus hombres valientes. Verso 20, estamos en 1 Crónicas 12. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él. Ah, bueno, ya lo leí. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnas, Josadab, en fin. Verso 21, estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y finalmente verso 23, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Miren qué interesante es este texto que nos habla sobre personas que le ayudaron, ¿cierto? Y ahora estas personas, David, siendo una persona justa, dice, ustedes estuvieron conmigo en las malas, ahora vamos a avanzar, ¿cierto? Merecen realmente estar conmigo ahora que vamos a habitar en unas ciudades. David, veo yo un carácter justo, misericordioso en muchas cosas que hacía. Esto es algo también importante ahí. No solamente que David consultó a Dios, sino que David era una persona que tenía gracia para con las personas. David, cuando los hombres aquellos tomaron presas sus mujeres, luego con los que le ayudaron hubo un conflicto. De los que le ayudaron hubo unos que dijeron, los que no nos ayudaron, esos no merecen tener parte en el botín. O sea, los que se quedaron con el equipaje, los que no fueron a la guerra, decían, esos no merecen tener parte ahí. Pero David dijo, eso es injusto, todos van a tener parte en ese botín. Y desde ahí fue una ley que se hizo en Israel. Todos los que se quedan cuidando las pertenencias y los que van a la guerra, todos merecen parte ahí, ¿sí? Entonces David era una persona, digamos, que tenía gracia con las personas justamente por esto que hacía. Lo otro que vimos la semana pasada fue que David tuvo también una buena actitud para con Saúl, para con Jonatán, y hizo una endecha con estas personas, ¿sí? O sea, no vino a la memoria lo malo, sino que él endechó y dijo lo bueno que habían sido estas personas. Eso es uno tener gracia con los demás, ¿cierto? Y aquí, si ustedes leen el verso El verso 4 dice: Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: Los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: Benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Los que fueron a rescatar el cuerpo de Saúl, los de Jabes de Galaad, que es una región que queda un poco lejos de acá, de donde estaba David, ellos tuvieron que cruzar el río Jordán. Y es una longitud bastante grande para poderlo hacer. Y rescataron el cuerpo de Saúl para darle sepultura. Entonces David les dice: Ustedes hicieron con él misericordia y verdad. Yo también voy a ser con ustedes misericordioso. Y les dice al final: Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues mu muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Les está diciendo, en palabras así sencillas, ustedes pueden ser parte de este ejército que yo estoy comandando, ¿cierto? Les está invitando a que hagan parte de esas personas de ahí. Entonces vemos en David actitudes, ¿cierto? Vemos que él consulta a Dios, que él no toma decisiones apresuradamente. Ya había aprendido de la experiencia anterior, y David es una persona que tiene gracia no solamente para con Dios, sino también para con las personas que lo rodean. De aquí que lo que vemos aquí, lo que vemos que es ungido por rey sobre ellos, no es algo solamente que Dios hubiera hecho un milagro en las personas, sino que David se había estado ganando el corazón de esas personas. David no era un político, un hipócrita, ¿cierto? Que está solamente por lo que pueda ganar, sino que era una persona que de verdad apreciaba a las personas, ¿sí? Entonces, tenía gracia para con Dios y para con los demás. Eso es lo que aprendemos hasta acá de David. Si ustedes miran más adelante, hay otros personajes, ¿cierto? A partir del verso 8 hay un pero. Dice: Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Abner, el general de Saúl, viendo que este ya era muerto, él dijo: Lo mejor que yo debo hacer es poner al hijo de Saúl, a Isboset, como rey sobre Israel. Ese hijo de Saúl, al parecer, era una persona tan débil que ni siquiera Saúl lo sacaba a que le ayudara cuando hacía guerras. Al que sacaba era a Jonatán. Entonces, este era alguien que tenía debilidad, no sé, en su carácter o en su persona, en su físico, que no era digno de que fuera a la guerra. Entonces se convirtió en un títere de Abner, ¿cierto? Esta persona dijo: No, usted va a ser rey, pero ¿para qué eso? Para él poderlo controlar, para controlar a Isboset y que cumpliera con lo que Abner quería hacer. Abner era primo de Saúl, ¿ya? Fue el general muy leal que tuvo Saúl durante todo su reinado. Y ahora, en una jugada maestra, pone a Isboset como el rey, ¿sí? Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Que Abner no solamente se queda con que él sea rey, sino que quiere más. Y empieza una guerra civil con Joab, el general de David. Hay dos generales acá. El primer general Abner, el general de Saúl, y el segundo general Joab, el general de David, ¿sí? Y empiezan una guerra donde se encuentran en el estanque de Gabaón, separan 12 hombres a un lado y 12 hombres al otro. Luego dice él maniobren. Verso 14, dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. ¿Qué es maniobren? Es que peleen, hagan un combate cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Solamente como por un juego, como por ver actividad ahí, le dijo, bueno, entonces empiezan a pelear ustedes y se agarran los unos de los otros. Al parecer tenían un cabello muy largo y se jalan del cabello como si fueran, bueno, se jalan del cabello y resulta que se introducen las espadas entre sí. Al parece que hubieran muerto todos ahí en ese primer encuentro. Abner está actuando de una manera muy precipitada, ¿cierto? En iniciar una guerra ahí sin saber las consecuencias de esa guerra iba a traer. Él pensó que eso se iba a quedar ahí, ¿cierto? Pero luego vemos más adelante que eso se extiende, ¿sí? Y no pensó que fuera a irle tan mal al amigo Abner, ¿cierto? Al final mueren del ejército de Abner 360 personas y del ejército de Saúl 19, de David, perdón. Él pensó que era la propuesta como más ganadora y resultó antes perdiendo. Tuvo que huir el amigo Abner, ¿cierto? Verso 17, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Allí se nos introduce otro grupo de personas. Se hablan de los hijos de Sarvia. ¿Quién era Sarvia? Sarvia era la hermana de David. Estos eran sus hijos, a Joab, a Abisai y a Asael. O sea, que esos eran sobrinos de David realmente, esos tres muchachos que se nos habla ahí. Y si ustedes miran en lo que le leí ahorita en Crónicas, hablan de estas personas, que eran muy valientes. Asael, por ejemplo, era de los 30 de David. David tenía como grupos de personas muy, muy seleccionadas de su guardia personal. Tenía a tres que eran, mejor dicho, los más valientes de todos, y luego tenía a 30 jefes, y de esos 30 jefes estaba Asael. Asael estaba a cargo de 24.000 personas, luego les comparto la cita, 24.000 guerreros estaba ese hombre, Asael. Además tenía un hijo, según nos lo narra Crónicas. Algo entonces que podemos ver en cuanto a Abner, que era una persona calculadora, un político, más bien lo que no era David. Era un político, ¿cierto?, que estaba siempre pensando en las mejores alianzas, las mejores jugadas, sin importarle la gente en sí, sino ganar reconocimiento, ganar estabilidad. Ese era Abner. En cuanto a Asael, ¿qué podemos decir de Asael? Asael era un guerrero, un valiente. Aquí se dice que era ligero de pies como una gacela. Era rápido, ¿sí? Sucedió algo entre Asael y Abner, ¿cierto? Que siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Asael quería llevarse el premio mayor, ¿cierto? Él iba tras Abner, ¿cierto? Quería llevarse el baloto ese mismo día, ¿sí? O sea, si yo mato a Abner o lo capturo, mejor dicho, ya soy el mejor de todos, ¿no? Pero Abner le dijo, no. O sea, ¿quién eres? O sea, ¿tú eres Asael? Sí, yo soy Asael. ¿Por qué no persigues a otra persona diferente? ¿Por qué no persigues a uno de los jóvenes? Pues, o sea, como un objetivo más realista. ¿Por qué tiene que perseguir al general? Persiga a otro, ¿cierto? Es lo que le está diciendo ahí. Echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso. Dijo, no. Y Abner le volvió a decir, apártese. ¿Por qué te he de matar? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Jehová, tu hermano? Otro no, ¿cierto? No lo hagas. Mira que puedes, o sea, yo no te quiero herir, no te quiero matar. Si tú mueres después, ¿cómo, con qué cara le salgo yo a tu hermano? Pero él no quiso, ¿cierto? Y de hecho, en la forma como muere Asael, que Abner no le enclava la lanza por la parte de adelante, sino por la parte trasera, ¿cierto? La parte de atrás era una parte afilada, pero no era como la pretensión de Abner en clavarlo ahí, sino que tal vez quería solamente herirlo, ¿cierto? Evitar que él lo estuviera siguiendo. Pero se dice que se le enterró y salió por la espalda esa lanza al amigo Asael. Entonces uno va aprendiendo de personas que no siguen consejos, ¿cierto? Aprendimos de Saúl, de perdón, de David, que él consultaba a Dios. Aprendimos de Abner, que Abner se guiaba por su propia inteligencia, ¿cierto? Por su propia sabiduría humana, su propia astucia. Y ahora aprendemos de Asael, que era una persona que era un guerrero, confiaba en su fortaleza, confiaba en esas piernas rápidas, y para donde iba, iba ese muchacho, ¿cierto? Dice que no miraba ni a izquierda ni a derecha, y él quería lograr su objetivo a como diera lugar. Sí, puede ser, ¿cierto? Él quería tal vez mucho reconocimiento. Y, yo capturé al general Abner, ¿sí? Pero no aceptar un consejo que le estaba dando a alguien que, aunque no era Dios ni era profeta, pero era un buen consejo, y le estaba diciendo: no lo hagas, detente ahí. Ese muchacho Asael no supo aceptar un consejo a tiempo, se apresuró. Y por esa causa murió ese muchacho. Adelantó el día de su muerte de una manera torpe. No era el tiempo que Dios tenía para matarlo, pero lo adelantó, ¿cierto? Y vemos muchas veces esas actitudes en los jóvenes que se arriesgan y les dicen: pelea por tus sueños, sigue adelante, no importa que te digan que no, y van rumbo a la destrucción, a cometer muchos errores, pero ¿quién los para, pues? ¿Quién los detiene? ¿Quién detiene a esos muchachos? Y también al final lo que sucede, ¿cierto? Que ese final fue amargo en las decisiones que Abner tomó. Empezó una guerra sin saber a lo que esa guerra iba a conllevar. Iba a conllevar a una amargura que se creó con el hermano de Asael, o sea, con Joab. Una amargura, y Joab, cuando Abner le dijo: detente, o sea, no nos hagamos más daño, somos hermanos y todo eso. Y Joab le dijo: listo, o sea, paró de perseguirlo, ¿cierto? Y al parecer Joab había quedado bien, ¿sí? O sea, como que no hubiera pasado nada. Pero Joab es de aquellos hombres perversos desde la antigüedad que dicen: el tomar venganza es un plato muy sabroso, que se consume mejor cuando está frío. La venganza es un plato que se consume mejor frío. Han dicho muchos, yo obviamente no lo estoy aquí, pero hay personas que tienen raíces de amargura en su corazón y dicen: cuando me des la oportunidad, yo sé que a su tiempo voy a poder tomar esa venganza. Tranquilo, hagamos como si nada, pero un día me las vas a pagar. Así era la actitud de Joab. Y así fue lo que pasó. Ustedes lo van a analizar en el otro capítulo, ¿cierto? Tanto que Abner ni siquiera pensó que ese día iba a morir, ¿cierto? Pensó que todo había pasado, que ese pacto que había hecho con David, todo estaba arreglado, ¿cierto? Y como dicen por ahí, cuando alguien te dice: no hay ningún problema, es cuando uno más tiene que temer que problemas sí hay. Y eso le pasó. Quiero terminar con Proverbios 3. Me gustó Proverbios 3. Creo que es el verso 2, donde hay cosas que se nos pueden quedar muy grabadas de lo que hemos analizado hoy. Proverbios 3, 3. Proverbios 3, 3. Proverbios 3, 3. Dice: Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire lo que utilizaba David: misericordia y verdad. Creo que son dos cosas que nos ayudan a mantener el equilibrio. Algunas veces uno dice la verdad, es sincero, pero no lo dice con misericordia. No actúa con misericordia, entonces ese consejo no es bien recibido. O uno a veces actúa de una manera muy bondadosa, como una madre que no quiere que sus hijos sufran, pero evita de decir la verdad a las personas. Ninguno de los dos extremos es bueno. David hizo de esa manera. Cuando aquellos hombres le dijeron, aquellos merodeadores, perdón, la gente de Judá le dijeron: No, ¿para qué repartes ese botín dentro, pues con todo el pueblo? Le dijo: No, ustedes están actuando mal. Hagámoslo de una manera justa. Entonces él actuó ahí con verdad y actuó con misericordia, ¿cierto? Allá leíamos que David le dijo a esos de Jabes de Galaad: Ustedes hicieron misericordia y verdad. Entonces, la actitud de David, ¿a qué lo llevó? A hallar gracia, dice acá el verso 4, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es la misma cosa que se dice acerca de Cristo, ¿cierto? Que él iba creciendo en gracia, en sabiduría, ¿cierto? Gracia para con Dios y para con los hombres. Y es lo que uno debe hacer como un creyente, ¿cierto? Tener ambas cosas y nunca dejar ese equilibrio, tanto misericordia como verdad. Segundo, verso 5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Esa parte dice: Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Eso fue lo que hizo David, buscar la dirección de Dios. ¿Qué es esencial cuando uno busca la dirección de Dios? Cuando uno le pregunta a Dios qué debe hacer, ¿qué es algo esencial? Algo esencial es uno querer hacer la voluntad de Dios. Dios no le dice su voluntad a personas rebeldes. Si usted no quiere hacer su voluntad, Dios no le va a mostrar su voluntad. Si usted la quiere hacer, Él le va a mostrar qué es lo que debe hacer. ¿Sí me explico? Saúl fue una persona que Dios ya no le daba ni la hora. Dice que ya no le contestaba ni por profeta, ni por Umín, ni por Tumín. Él preguntaba y Dios no le contestaba. ¿Por qué? Porque no quería hacer la voluntad de Dios. Ese era Saúl, ¿cierto? Pero David quiso hacerla y por eso Dios sí le contestó. Aprendemos de eso ahí, ¿cierto? No apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Quiénes se apoyaron en su propia prudencia? Abner, Asael, ¿cierto? En su fortaleza, en su sabiduría, pensaron que eso era lo mejor y les fue mal. Joab también, sí. Algo importante es consultar personas, consultar a las personas. Uno dice: Dios, dime un consejo, dime qué es lo que debo hacer. Y el cónyuge, hombre o mujer, te dicen: Mira, como yo veo las cosas, tú debes hacer esto. Mira, como yo veo las cosas, tú no debes hacer esto. Y uno dice: Ah, es que, ¿quién me está hablando? Pero te está hablando Dios. Dios le habla. Así sea que uno cambie el punto de vista por un momento, eso le ayuda a uno. A veces uno se enfrasca en sus problemas y alguien le da
otra visión y eso a uno le ayuda. Por ejemplo, al amigo Asael le estaban diciendo, no, no lo hagas. Ah, pero ¿quién me está hablando? ¿Me está hablando? No, le estaba hablando a alguien y era la misma voz de Dios que le estaba hablando. Conozco así personas que no escuchan el cónyuge y uno les dice, pero mira que es un buen consejo. ¿Por qué no lo oyes? Ah, esa persona tan inmadura todavía. Pero ese consejo es bueno, ¿por qué no lo oyes? Escucha ese consejo. ¿Por qué no escuchar también un consejo de un líder, de alguien de la iglesia? ¿Por qué no escuchar eso? Porque a veces pensamos que es un consejo para mal, ¿cierto? Porque pensamos que esa persona nos odia, que esa persona es por imponernos su punto de vista. Por eso muchas veces no escuchamos esos consejos. Pero abramos los ojos y consideremos que Dios ha puesto personas con dones espirituales en la iglesia, don de aconsejar, de exhortar, y es bueno escucharlo, ¿cierto? En el caso de David, David no tenía toda la palabra de Dios, nosotros sí tenemos toda la palabra de Dios. David tuvo el Espíritu Santo, y algunos hombres de esa época tuvieron el Espíritu Santo, hoy tenemos el Espíritu Santo en medio de nosotros, y nunca se va a ir. Escuchemos también la voz del Espíritu. Hay muchas cosas por medio de las cuales Dios nos oye. Y por último, la amistad con Dios. La amistad que vimos que David se fue a morar a Hebrón, ¿cierto? Volver en amistad con Dios nos hace receptivos a escuchar su voz cada día y andar muy de cerca con Él. Quiero dejarlos con esos pensamientos. Y con la ayuda de Dios el día domingo nos podamos reunir y sacar muchas más verdades de las que hay acá, con la ayuda del Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por esta noche.